Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Iglesia Católica Cubana acentúa el valor de la devoción a la caridad del pobre como fuente de esperanza y unidad.
Continúa el oriente de Cuba apagado tras desconexión del sistema eléctrico el fin de semana.
El presidente Trump recibirá la visita de dirigentes europeos esta semana con vistas a resolver el conflicto en Ucrania.
Y en los deportes, el holguinero Aroldis Chapman poncha a 4 bateadores en un inning, mientras el pinareño Randy Arozarena se envasa 3 veces, impulsa 3 y anota otras 2 carreras.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 8 de septiembre de este año 2025. Como siempre a esta hora nos encontramos con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Con alegría, los fieles devotos celebran este 8 de septiembre la fiesta en honor a María, la Madre de Jesucristo, que es venerada con el título de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Como es tradición, este día en la Basílica Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en el poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, el arzobispo Dionisio García Ibáñez presidió la misa a medianoche, a cuyo lugar, a pesar de las dificultades y desde diferentes partes de la isla, acuden los fieles devotos a la Virgen de la Caridad. En ocasión de esta fecha, Monseñor Dionisio García Ibáñez dijo a Radio Martí que en las alegrías y en las penas, la Virgen siempre está.
El presente es que en estos 413 años de historia, en las alegrías y en las penas, la Virgen está ahí. Y está en nuestro corazón, y está en nuestra casa. Y la Virgen es la que abre las puertas para que muchas personas conozcan al Señor Jesús y para que nos sintamos más hermanos. Por eso es que nunca ha dejado de acudir al cobre.
La festividad de la Virgen de la Caridad se enmarca en el año jubilar, también conocido como Año Santo, que se celebra cada 25 años. Un año especial de profundo significado para los católicos, como un tiempo de renovación espiritual y reconciliación, precisó el cura. El 10 de mayo de 2016, el Papa Benedicto XV la proclamó patrona de Cuba y el 30 de diciembre de 1936, el Papa Pío XI la coronó canónicamente. El 24 de enero de 1998, durante la misa que celebró en su visita apostólica a Santiago de Cuba, el Papa Juan Pablo II coronó a la Virgen como reina y patrona de Cuba.
Y expertos en la temática cubana consideran que la gira asiática de Miguel Díaz-Canel es un compendio de viajes sin resultados, alianzas inciertas, además de lujos y gastos en medio de la crisis en que vive la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Con su gira por países de Asia, marcada por lo que sus críticos califican de inútil, Miguel Díaz-Canel afianzó la apreciación de la población sobre el impudor de la cúpula gobernante cubana.
Un estado mendicante en la cola de los países autoritarios autocráticos del mundo para reforzar, extender su mano pedigüeña, al tiempo que reafirmar su posición como enclave de otras potencias, como ha sido siempre Cuba, desafortunadamente.
Indicó desde La Habana uno de los vicepresidentes del opositor para la transición democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa.
Y lo que está pretendiendo el gobierno cubano es buscar nuevos aliados o reforzar sus alianzas con países que puedan mantenerle, en vez de imitar a esos países que han abierto al menos sus economías para generar bienestar, sacar a la gente de la pobreza.
La presidencia de Cuba calificó el periplo como un hito histórico en los vínculos bilaterales, en contradicción con la voz populi que atribuye los constantes viajes del mandatario a la búsqueda de algún socio a quien aferrarse.
Geopolíticamente, Cuba no está en un buen momento, no es un aliado solvente desde el punto de vista del capital simbólico, porque el crecimiento enorme del disenso y la frontalidad de la ciudadanía, aparejada con la ingobernabilidad que hay por la falta de posibilidades de revertir al menos en algo la crisis económica, pues ha hecho de Cuba un país que ya no es aquel exitoso experimento caribeño.
Señaló la académica Alina Bárbara López Hernández.
Y los asiáticos, a diferencia de como fueron los soviéticos o quizás los venezolanos, son socios que siempre esperan algo a cambio. Si prestan, espera que se le devuelva. Si invierten, esperan resultados.
Para los cubanos tampoco pasa inadvertido el gasto del gobernante en el cumplimiento de funciones públicas, cuando los recursos destinados a la salud, la educación y la asistencia social han descendido abruptamente.
No importan los vestuarios lujosos, las gafas, los relojes carísimos, muy en contradicción con la situación de crecimiento de la pobreza en Cuba, lo que importa son los resultados, y resultados no estamos viendo ninguno.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Carlos Rafael López Ibarra, un joven de 33 años, falleció tras un accidente laboral en la termoeléctrica Antonio Maceo Grajales Renté de Santiago de Cuba. Según informó la Unión Eléctrica de Cuba, el accidente ocurrió en la noche del pasado domingo 31 de agosto durante el arranque y sincronización de la unidad número 5, cuando una tubería falló liberando vapor a altas temperaturas, provocando quemaduras en gran parte del cuerpo del joven trabajador.
López Ibarra fue trasladado al Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas, donde permaneció ingresado en estado crítico. El incidente ocurre en un momento en que el envejecido sistema eléctrico nacional enfrenta recurrentes desconexiones y fallas por falta de mantenimiento e inversiones en todo el país. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2024 se registraron 934 accidentes laborales en Cuba, con un saldo de 52 muertes.
Y el activista Mario Alberto Hernández Leiva, encarcelado en el Combinado del Este, está acusado de los delitos de denegación de auxilio y desobediencia en una nueva causa por la que fue regresado a prisión pocas horas después de ser liberado de la cárcel 1580 el 14 de agosto, cuando acababa de cumplir 2 años por resistencia y desacato. Su amiga y compañera de organización, Evis Yuneiki García Coto, entregó al Tribunal Provincial de La Habana un habeas corpus con el que esperan que el activista sea puesto en libertad.
Esperamos que lo acepten, aunque sabemos ya de antemano que esta gente que va contra la ley. Yo, ahora es día 10, tenemos que ir para que nos den respuesta. La acusación que le están haciendo, lógicamente, es arbitraria, porque si él estaba preso y lo sueltan ese día y afuera de la prisión, ya lo está esperando la seguridad de Estado, ¿en qué tiempo tuvo él para cometer este delito por el que lo están acusando? Se supone entonces que ya él estaba cumpliendo también por algo así, o ya lo hubieran imputado esa causa ahí mismo. La mujer, que él en ningún momento ha cometido este delito. Personalmente creo que esto es un abuso del gobierno, de la seguridad del Estado.
El habeas corpus a favor de Hernández Leiva asegura que su detención se llevó a cabo sin las formalidades y garantías que prevén la Constitución y la ley.
El gobernante Miguel Díaz-Canel regresó hoy 8 de septiembre a La Habana tras una gira por Asia, coincidiendo con el restablecimiento del servicio eléctrico en la región oriental de Cuba, tras un colapso de la infraestructura que provocó una desconexión general del sistema, dejando este domingo un apagón masivo desde Camagüey hasta Guantánamo, según informó el Ministerio de Energías y Minas en su cuenta de X. El colapso se produjo, entre otras cosas, por la baja generación en el oriente al momento del fallo en la línea línea de 220 kilowatts nuevitas Las Tunas, que no solo dejó sin servicio a la mitad del país, sino que también sacó de operación a la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel, según el portal oficialista Cuba Debate.
El director de electricidad del MINEN, Lázaro Guerra Hernández, durante un reporte en la televisión estatal, indicó que ya se han restablecido la energía en Las Tunas, Camagüey, Holguín y Guantánamo tras reconectar primero MOA y luego Santiago de Cuba. Más allá del colapso oriental, el déficit de generación en todo el país se mantiene elevado. La disponibilidad del sistema eléctrico nacional al amanecer de hoy es de 1.720 megawatts frente a una demanda de 2.795, con 1.201 megawatts afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1.100 megawatts que continuará provocando apagones prolongados tanto a las ciudades como a las zonas rurales del país.
Y un apagón persiste en Las Tunas y Granma a pesar del anuncio del restablecimiento de la electricidad por parte de la Unión Eléctrica de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Municipios de las provincias Las Tunas y Granma continuaban este lunes sin servicio eléctrico a pesar del anuncio de la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, de que el suministro se había restablecido en el oriente del país. Testimonios de residentes en varias localidades llegados a Radio Martí corroboran la situación. En Manatí, provincia de Las Tunas, una residente identificada como Sonia nos confirmó que la falta de electricidad persiñana del lunes.
Aquí en Manatí, bueno, desde la madrugada no tenemos corriente, sobre las 12, la 1, por ahí más o menos, no hay todavía.
En el municipio Puerto Padre, también en Las Tunas, la situación era similar. Un vecino de la zona de Boquerón, en esa localidad, nos reportó que su área está sin energía desde el mediodía del domingo.
La del Boquerón, desde el mediodía de ayer.
La UNE publicó en su página de Facebook a primera hora de la mañana. A la 1:25 de esta madrugada quedó restablecido el servicio eléctrico en el oriente de Cuba. Sin embargo, algunos usuarios comentaron en la publicación. Una persona escribió: Manzanillo todavía no tiene y son las 10 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Van a seguir de mentirosos? Otro residente de Nuevitas se preguntaba, ¿en qué parte de Oriente? Porque aquí, en Nuevitas, desde las 2 de la madrugada no hay corriente. Desde Bayamo, provincia Granma, una residente informó a Radio Martí que no había electricidad desde la tarde del domingo en esa localidad, por lo que desconocía que había ocurrido una avería.
Ahora es que me entero que hay rotura. Desde ayer de tarde, 6 de la tarde hasta ahora, estamos sin electricidad.
Según la misma fuente, el servicio eléctrico en Bayamo está limitado en estos momentos a zonas residenciales, donde viven militares, y a áreas comerciales.
Ahora, en estos momentos, donde único hay electricidad aquí en Bayamo es en la parte de Las Caobas, que es un reparto militar, y en el casco histórico de Bayamo, que ahí están todas las tiendas de cadenas de divisa y no los bancos, y ahí no lo quitan.
En San Andrés Holguín la energía fue restaurada a las 6 de la mañana del lunes, según nos comentó desde allí el activista Damaso Fernández.
Mira, hoy la pusieron casi llegando a las 6 de la mañana.
Por su parte, el también activista Yacer Sosa, desde la ciudad de Santiago de Cuba, señaló que aunque las autoridades anuncian el arreglo de la avería, la situación cotidiana para los residentes no cambia significativamente.
3 horas lo más por circuito, y de ahí te quitan 9, 8 horas. A ver, ellos lo que hablan es que se restableció la desgracia que teníamos, no que se restableció full el sistema, que tenemos corriente permanente. Eso es imposible. Aquí estamos hundidos, aquí la infraestructura de este país completa está perdida, es una realidad.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y las pocas horas de electricidad en Cuba convierten en tales momentos en una carrera contra el tiempo para que las amas de casa realicen las labores del hogar. Sobre este tema, Yaima Pardo preparó el siguiente reporte.
El regreso de la electricidad tras largas horas de apagón en Cuba es el inicio de una carrera contra el tiempo. Para muchas madres responsables absolutas del hogar, se convierten en una coreografía de supervivencia. Inalki Rodríguez es periodista independiente y madre de una niña pequeña. Desde la ciudad de Camagüey, nos cuenta cómo transcurre su vida cuando llega la luz.
Bueno, acaban de poner la corriente desde la madrugada que la habían quitado. Entonces ahora comienza el pelotón, como le digo yo, ahora todo es corre-corre, militar, la hora militar. Las 2 horas que te ponen de corriente, a veces no llega a 2, a veces son 3, Entonces, en ese tiempo hay que hacerlo todo. Cocinar, rellenar los tanques si hay agua, poner a cargar los equipos, los que son, de, por ejemplo, la motorina, el ventilador recargable de la niña, y así, hay que hacerlo todo corriendo, corriendo. Es un estrés, un agotamiento que no se puede más.
Los apagones no solo implican incomodidad, también tensión psicológica. Y Narquis admite que vive en un estado de alerta constante.
Ya luego que yo termino de este maratón militar de hacer almuerzo, comida, porque hay que hacerlo todo así y guardarlo frío, como sé que comérselo, ya estoy que no puedo más, que ya no aguanto más. Ya yo dijera, necesito un lugar para acostarme, que no me despierte nadie, por mínimo 24 horas, que esté climatizado, que esté agradable, porque tengo un nivel de agotamiento y de estrés y de no dormir que ya, yo en cualquier momento sale una enfermedad, un tumor, porque es así, se pone uno un nivel de estrés que no se puede. Entonces, los niños almuerzo, yo digo, tienen que ir a la escuela mañana y tarde, no importa si no han dormido por la noche, si sí, si no, es un desastre, un desastre, un desastre, un desastre que no sé hasta cuándo podremos aguantar esto.
La vida cotidiana en Cuba se organiza alrededor de la llegada de la luz. Cocinar, estudiar, trabajar desde casa, todo depende de la disponibilidad de la corriente. Y en ese engranaje, la figura de la madre emerge como el motor silencioso que mantiene funcionando el hogar. La llegada de la luz, lejos de ser un momento de alivio, representa para muchas mujeres cubanas el inicio de una nueva jornada. En la oscuridad del apagón no se puede descansar, pero cuando la casa se ilumina, comienza la verdadera batalla. Ariadne González y Yaima Pardo para Martín Noticias.
La periodista independiente Camila Acosta denuncia que desde ayer 7 de septiembre tiene vigilancia frente a su casa. Acosta considera que el régimen quiere evitar que tenga contacto con las personas para hacer su trabajo dentro de la isla.
La vigilancia inició este domingo 7 de septiembre. Los vecinos fueron los que me avisaron. Hubo un momento en que yo salí a hacer unas compras cerca, menos de una cuadra, y como ellos ya saben que a veces yo lo hago, no se me acercaron a hablar conmigo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Simplemente mantenían la vigilancia, estaban pendientes a mis pasos, por si me salía o me iba más lejos de la zona, ¿no? Hoy, también desde temprano, sobre las 7 de la mañana, ya tenía vigilancia nuevamente. El por qué, no lo sé. Supongo que sea por estas conmemoraciones que estamos teniendo. Ayer fue el Día de la Virgen de Regla. Hoy es el Día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad. En los últimos tiempos he solido reportar, transmitir en vivo peregrinaciones católicas y quizás ellos intenten impedir o quieran impedir que yo lo haga. Ya no solamente es que atentan o violan la libertad de expresión, de prensa, sino que también atentan contra la libertad de asociación, de religión. También es probable que, como estas fechas suelen haber, en estas fechas suelen haber aglomeraciones de personas, sobre todo en esas peregrinaciones, pues que ellos quieran evitar también que se cree algún foco de manifestación, que quieren evitar el más mínimo contacto con la gente, el más mínimo trabajo que yo haga desde dentro de Cuba.
Y el peso cubano continúa su devaluación frente a las divisas en el mercado irregular, profundizando así la crisis económica que vive la población. En una tendencia alcista de las monedas extranjeras frente al peso, el euro estableció un nuevo récord cotizándose a 463 pesos, al tiempo que el dólar, la divisa más utilizada en operaciones cotidianas del mercado informal, amaneció costando 413 pesos, tres más que el valor que mantuvo desde el pasado 28 de agosto hasta el 5 de septiembre. El contexto refleja la creciente presión sobre la moneda nacional y el alto nivel de demanda de la moneda estadounidense de cara a la inflación y la escasez sostenida en una economía fragmentada, con un peso devaluado y una canasta básica inalcanzable.
Cuando son las 12 y 19 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció una próxima reunión con líderes europeos en torno a su búsqueda de la paz en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que recibirá la visita de algunos dirigentes europeos a principios de esta semana con vistas a resolver el conflicto en Ucrania. tras reiterar su descontento con su homólogo ruso Vladimir Putin tras otro ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev. Él dice que no está contento con nada de esa guerra y que es un desperdicio de humanidad. En declaraciones a la prensa también anunció que pronto hablaría con el presidente Putin y volvió a expresar su confianza en que la guerra se resolverá pronto. Él dice que se va a lograr, que la situación de Rusia y Ucrania se va a resolver y que él confía en que se logrará. Anteriormente, el domingo, el presidente había dicho estar dispuesto a impulsar nuevas sanciones contra Moscú, hora después de que Rusia lanzara su mayor bombardeo aéreo contra Ucrania. A las afueras de la Casa Blanca respondió, sí lo estoy, cuando se le preguntó si estaba listo para imponer más sanciones contra Rusia sin dar más detalles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 21 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. En Colombia, 45 militares fueron secuestrados en el departamento del Cauca en medio de una operación en contra de guerrilleros fuera de la ley. Más detalles con Ricardo Espinosa.
El hecho se dio en medio de la operación Perseo 2, cuando los militares buscaban recuperar el control territorial a merced de las disidencias de las FARC de la estructura Carlos Patiño al mando de alias Mordisco, como confirmó el ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en diálogo con la W Radio.
Pero detrás de ellos, pues las disidencias de alias Mordisco que están cometiendo un crimen de lesa humanidad al atacar y amenazar sistemáticamente a la población para desplazarla y que cometan estos crímenes. Optaron por presionar ahora a la población y los hicieron subir hasta ese cerro.
Los civiles presuntamente confabulados con el grupo al margen de la ley obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona. Esta acción arbitraria habría tenido como objeto favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal, indicó el ejército a través de un comunicado. El ministro Sánchez aseguró que los militares se encuentran bien y que se están coordinando acciones para su liberación.
En este momento las tropas están bien, pero continúan personas que están cometiendo un delito y ya tenemos acciones importantes.
El ministro de la Defensa subrayó también que es una muestra de debilidad del grupo al margen de la ley que aprovecha a los civiles para realizar estas acciones, escudándose o infiltrándose en ellos.
Saben que perfectamente nosotros no podemos actuar con las armas que llevamos, que nuestros comandos, nuestros militares, nuestros policías van totalmente convencidos con una capacidad muy, muy contundente para enfrentar amenazas letales. Pero cuando ellos se ven que no pueden, pues simplemente mandan mujeres, niños, ancianos, otros van infiltrados dentro de esa población. Es una muestra de alguna manera de debilidad, al igual que lo hace lo mismo el terrorismo.
Este es el quinto caso de secuestros de militares en el marco de su trabajo operacional y el segundo en menos de 2 semanas. Entre los secuestrados están 3 oficiales de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 que buscan restablecer el orden en el cañón del Micay, una ruta estratégica para el control de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas hacia el norte del continente. El ministro Sánchez afirmó que con esta ya son 32 asonadas en lo que va de año.
Son 32 asonadas que ya hemos tenido con esta, 58, que es el registro que tenemos el año pasado.
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, escribió: el campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente, escribió Petro. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Los ciudadanos de Venezuela pasaron a ser los solicitantes de asilo más numerosos de la Unión Europea en el primer semestre de 2025, después de una década en la que los nacionales de Siria eran quienes presentaban el mayor número de peticiones, según un informe de la Agencia Europea de Asilo publicado este lunes. En toda la Unión Europea se presentaron 399.000 solicitantes de asilo en el primer semestre, un 23% menos que el año anterior. Las solicitudes de asilo de venezolanos en España subieron casi un tercio, 29%, en comparación con el primer semestre de 2024. Aparte de los venezolanos, también crecieron un 29% las solicitudes de ciudadanos ucranianos, 16.000 en total en toda la Unión Europea.
con Leche y el Tron.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes, ¿eh? ¿Quién está aquí?
Felicidades a Carlos Alcaraz.
Sí, señor.
Su sexto torneo a nivel de Grand Slam a la tierna edad de 22 años. Uh-huh. Otra épica batalla contra Jannik Sinner. En realidad yo pensé que Jannik Sinner iba a dar más guerra. Todo esto logró Alcaraz en resolverlo en solamente 4 sets, 3-1 para ganar el Abierto Norteamericano. Y esto significa que los últimos 8 torneos a nivel de Grand Slam o los ha ganado 4 de ellos Carlos Alcaraz y 4 de ellos Jannik Sinner. Lo cual significa, porque Jannik tiene 24 años, que por los próximos 10 años, esto es básicamente lo que vamos a ver en el tenis profesional, estos dos caballeros repartiéndose todos los torneos a nivel de Grand Slam. Este para ti, otro para mí. Este para ti, este para mí. Como dijo Carlos Alcaraz, yo veo a Jannik Sinner más que a mi familia, porque siempre nos estamos enfrentando en todas las finales a nivel de Grand Slam. Porque mira, cuando Jannik Sinner gana un Grand Slam, se lo gana Carlos Alcaraz. Y cuando Carlos Alcaraz lo gana, se lo gana Jannik Sinner. Así que esto es lo que vamos a ver en el tenis profesional. En la rama femenina, Arina Sabalenka de Bielorrusia defendió exitosamente su corona del Abierto Norteamericano, derrotando a la norteamericana de origen ruso Amanda Anisimova en 2 sets consecutivos. O sea que tenemos ya los futuros campeones. Lo que estamos viendo ahora, olvídate de Novak Djokovic. Bueno, ya se retiró, por supuesto, Rafael Nadal. Pero Djokovic se lo comió vivo Carlos Alcaraz en 3 sets consecutivos en las semifinales.
Que también pasa el tiempo.
Y hablando de pasando el tiempo, hay un pitcher cubano que acaba de ser ascendido hace solamente 4 semanas por los Atléticos de Oakland y en 6 aperturas tiene 3 victorias. Se trata de Luis Dani Morales. Este caballero, pitcher derecho jovencito de los Atléticos, lanza esta noche contra los Medias Rojas de Boston, buscando su victoria número 4 y solamente tiene efectividad de 1.59 en lo que va la temporada en 6 aperturas.
Se sacaron la lotería con ese pitcher.
Correcto. Y estamos hablando de uno de los equipos más flojos de todo el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de Oakland. Mientras tanto, Aroldis Chapman. A mí me da la impresión de cada vez que el holguinero sale al montículo, hace historia en el béisbol de las Grandes Ligas.
Ajá, empató, pero tienes que aclarar algo ahí. ¿Qué pasó?
Empató un récord que lo han hecho varios lanzadores, que es ponchar a 4 bateadores en un inning. ¿Qué ocurre? Que tú puedes ponchar a un bateador, pero la pelota se le escapa al receptor, ya sea porque es un wild pitch o un pass ball, y entonces el corredor tiene derecho, después de poncharse, a correr a primera base. Uh-huh. Y si llega, por supuesto, tiene derecho a quedarse en primera base. Esto fue lo que le pasó a Aroldis Chapman anoche, que en su rescate número 29 ponchó a 4 bateadores en un inning y bajó su efectividad a 0.98 en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Diamondbacks de Arizona. Y a propósito, Arizona está sin Junito Gurriel el resto de la temporada porque tiene una lesión que le costó por lo menos 3 meses. Mientras tanto, los Rockies de Colorado ascendieron al outfielder cubano Yankiel Fernández y está bateando bastante bien después de solamente 2 semanas, 262 con 3 jonrones y 9 carreras impulsadas. Así que casi todos los días, todas las semanas, tenemos peloteros cubanos que ascienden al béisbol de las mayores. Luis Danis Morales y Yankiel Fernández solamente en el último mes. Mira. ¿Okay? Y se han convertido los dos en alma y corazón de su equipo. Mientras tanto, Randy Arozarena fue la figura principal anoche en la victoria de los Marineros de Seattle sobre los Bravos de Atlanta. El pinareño con 3 carreras impulsadas suma 69 en lo que va la campaña, 2 hits y 2 carreras anotadas en la victoria de los Marineros de Seattle. El venezolano Suárez también reventó dos jonrones y Shohei Ohtani con dos jonrones ayer en la victoria de los Dodgers sobre los Orioles de Baltimore. Y sí, los Yankees ganaron la serie contra Toronto. Hasta aquí los deportes. Dentro de media hora, más pelota de Grandes Ligas.
Así es, gracias, y nosotros Pepe. Regresamos mañana. Gracias, Pepe.